Este jueves 7, por cuarto año consecutivo, la Embajada Británica junto a la agencia FanCon invita a los fanáticos de Harry Potter a disfrutar de una tarde de juegos, concursos y magia. Este año el tema central del evento será Hogwarts, la escuela de magia y hechicería a la que asistieron el mago y sus amigos. Están todos invitados, pero ya no hay más entradas. Así que como si no tenés tu entrada previa, no vas a poder ir. Lo que vamos a hacer es anticipar un poco y charlar un rato de qué se trata y qué se puede hacer. Y aparte, en general, vamos a hablar de la Harry Potter Book Night, que viaja a Hogwarts, y de Harry Potter en general. Estamos con Cristina Alemani, coordinadora de actividades juveniles de la Fundación El Libro, escritora Potterhead, especialista en el segmento adolescente. Hola Cristina, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Y estamos con participantes del FanCon de Harry Potter, Mayra Martínez. Hola Mayra.
Hola, ¿cómo estás?
Y con Lucas García Loescher. Hola Lucas.
Buenas tardes.
Bienvenidos todos ustedes, van a participar del evento organizado, pero además vamos a sortear, tenemos acá cosas muy interesantes que ya nos contarán de qué se trata y vamos a sortear entre los oyentes que contesten algunas preguntas que ya iremos haciendo a lo largo del programa. Al teléfono, señora Carla Ruiz.
11-65-84-0-870.
Para que lo tengan ya anotadito porque después en algún momento vamos a decir qué tienen que hacer. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Se cayó el micrófono? Bien. Bueno, Cristina, Mayra, Lucas, ¿cuál es la importancia de Harry Potter? Bueno, una pregunta sencilla, cortita, para ser contestada en dos frases. ¿Cuál es la importancia de Harry Potter en la cultura contemporánea?
Bueno, fundamental, sobre todo para la cultura infantil y juvenil y para el desarrollo de la lectura en las últimas dos generaciones. O sea, le debemos mucho a Harry Potter, porque lo tenemos comprobado, los chicos que empezaron leyendo Harry Potter siguieron leyendo después otras cosas. Es decir, lo que le debemos a Harry Potter es una generación de chicos más lectores, cosa que en los 90 había decaído muchísimo, y si nosotros vemos a partir del año 2000 empieza a levantar, sigue levantando, ahora tenemos que prácticamente el 25% de lo que se vende a nivel nacional de literatura es literatura juvenil. Y todo eso es el resultado de un movimiento que empezó con Harry Potter, después siguió con otros tanques muy fuertes como pueden ser los Juegos del Hambre, Divergente, Crepúsculo, claro, etcétera, etcétera. Pero hoy tenemos chicos que ya tienen 30, 30 y pico de años, que ya leen cosas de adultos.
Ya pasaron a otra, claro.
Que siguen leyendo Harry Potter, tenemos, los chicos lo pueden contar bien, uh-huh, en convenciones, en reuniones, vienen matrimonios muy jóvenes y traen a un bebito de meses que tiene puesto un osito de Harry Potter o escarpines de Harry Potter, y tenemos chiquitos de 7, 8 años que están entrando por primera vez a la literatura y que participan muchísimo cuando hacemos juegos, trivias, vienen y participan, y es increíble encontrarse con nenes tan chiquititos que vienen vestidos de Harry Potter o de Hermione y que ya leyeron la saga.
Retomó Harry Potter en términos de lectura. ¿Antes qué libro, qué títulos habían ocupado como ese lugar de iniciación para los jóvenes, digamos, o los niños?
A ver, es difícil precisarlo. Yo creo que recogió una herencia de cosas fantásticas, mágicas. Podría ser, por ejemplo, El Señor de los Anillos, El Hobbit, podrían ser las Crónicas de Narnia. Y yo creo que todo lo que... Harry Potter tiene todos los elementos de lo que sería una historia fantástica. Todos. Es el chico elegido, es el chico marcado, es el chico huérfano que la familia que lo adoptó lo trata mal. Es el chico que tiene un montón de enemigos, pero que también tiene un montón de gente que lo va a ayudar y que tiene que hacer una especie de camino del héroe. Digamos, eso en la literatura está desde siempre. Me parece que vino a llenar un vacío que había en cuanto a que no había cosas nuevas. O sea, los chicos de ese momento seguían leyendo lo mismo, lo que leíamos nosotros o lo que leía mi abuela, no sé, leíamos más
Julio
o menos
Verne,
lo mismo, claro.
Desde Julio Verne que no había algo nuevo.
Exactamente, ¿no? Nosotros por ahí tuvimos la colección Robin Hood, pero también la colección Robin Hood tenía los títulos años, más o menos, no sé, de antes. Sí, sí. Me parece que vino a llenar un mundo de magia, aventuras, amistad por sobre todo, romance. Y además una cosa, no le quitemos mérito a Rowling. Rowling creó un mundo entero, un universo entero que tiene sus códigos, tiene su lenguaje, tiene su política, tiene sus leyes, tiene su educación. O sea, creó realmente algo muy, muy grande que... Por momentos hasta ella misma, esa es otra discusión, ¿no? Pero últimamente como que se le va un poquito las manos hasta que ella misma se olvidó un poquito del canon, ¿no?
Mayra, Lucas, ustedes, ¿cómo les llegó Harry a ustedes?
Bueno, yo volvía del colegio, iba a la casa de mi prima, vi un libro que me llamó la atención, la portada, estaba arriba de una mesa, le pregunto qué es. Es un chico que descubre que es mago y va a un colegio. Yo digo, wow, quiero leer esto. Y al día siguiente me lo compré en una librería y de ahí fue un antes y un después. No dejé de leerlo.
En mi caso yo visitaba mucho la biblioteca de mi escuela primaria y un día simplemente apareció eso, entre otros tres, los otros dos que venían después del primero. Fueron 24 horas de estar pegado al libro, no dormir y
no podías, en adelante. No podías parar.
No había posibilidad.
¿Cuántos años tenías?
Y tenía 11 años en ese entonces.
¿Te había pasado eso con otro libro?
No, no me había pasado nunca.
¿Ustedes leían antes?
Yo leía clásicos como El Principito, Mujercitas, pero nada así fantástico, y una novela larga que tenga una continuación de 7 libros. Era muy largo en ese momento para afrontar eso para mi edad. Y después de Harry Potter empecé con otros libros. De hecho, leí después de Harry Potter El Señor de los Anillos y otras sagas fantásticas, digamos.
En mi caso, fuera de que es la literatura fantástica, siempre me interesó lo enciclopédico. Creo que de muy chico siempre me interesó esa parte de la alquimia, si bien en ese entonces para mí era un juego, un juguete.
Claro.
Y de pronto ver el nombre Piedra Filosofal en un libro infantil
fue un antes y un después. Todo lo que querías.
Efectivamente.
Wow. Y lo interesante además, que esto se dio simultáneamente en todo el mundo. O sea, no es que le pasó a chicos de un lugar determinado. Esto, evidentemente, el autor encontró un nervio, digamos, universal, ¿no?
Es un fenómeno universal, sí. Yo creo que muchos chicos se identifican con la historia, con lo que pasa, porque hay cosas que le pasan a los protagonistas, que te pasan a vos, aunque seas un muggle, digamos.
Claro.
Te pasan igual. El tema de lo que pasa en el colegio, algunas cositas de bullying, el tema de la amistad, los romances, problemas familiares. Todo eso en la vida real pasa también, y esto está matizado de una manera... maravillosa, pero sí, es para que se identifiquen chicos de todo el mundo. Yo creo que los grandes éxitos de la literatura universal por algo se llaman así, porque exactamente, claro. Tocan el corazón, no es algo regional, tocan el corazón de todos los seres humanos, ¿no?
Y como analista de la literatura infanto-juvenil en general, y teniendo en cuenta esto que decías, que hay como un camino del héroe dentro de lo que es la saga de Harry Potter, ¿hasta dónde? No sé si es como relevante para un lector, pero ayuda a pensar un poco cómo se construyen ciertos éxitos editoriales. ¿Hasta dónde la historia responde a alguna especie de fórmula o tiene como algo todavía, como, si se quiere, como más profundo o más trascendente? Porque uno puede decir, bueno, sumó una serie de elementos y lo hizo muy bien y salió un libro de fórmula. Pero por otro lado, no cualquier, cuando hablamos de fórmula...
La fórmula de por sí sola.
Exactamente. ¿Qué pasó acá? ¿Hay algo de fórmula y de qué más?
Yo no creo en las fórmulas, porque si hubiera fórmulas, todo sería... Yo estoy acá sentada y sería una escritora de 2 millones de ejemplares vendidos y millonaria, no sé.
Y no.
No, y no. No, no, no hay fórmulas. Incluso mucha gente después de Harry Potter intentó escribir el nuevo Harry Potter y hasta ahora no conozco a ninguno. Han pasado más de 20 años y no tenemos un nuevo Harry Potter ni nada que se le parezca. Tenemos, sí, muy buenas historias exitosas de otros autores, pero no algo así. Pienso que ella va siguiendo todos los pasos por ahí de lo que es el camino del héroe, pero que un escritor cuando se encuentra con un personaje quizá no lo haga sabiendo las cosas de manual o aplicando una teoría. Creo que un poco el secreto está en lo que dije antes. Ella construyó muy bien todo un universo. Sí. Hay todo un universo que lleva a que se puedan hacer juegos, películas, parque temático, merchandising brutal, o que vos quieras vivir la vida de Harry Potter.
En ese sentido, Tolkien con el Señor de los Anillos y también tiene, digamos, ¿no? La idea de un mundo entero con reglas enteras, con historias, con pasados. Bueno, y Game of Thrones en otro nivel también, ¿no?
Exactamente. Eso, porque son construcciones monumentales, donde tiene que estar... Ella explica que cuando escribe y cuando escribía estas cosas, tenía unos listados enormes como de árboles genealógicos, como de listas que seguían, de edades, de años, de todo eso, como para no confundirse, porque si no, es muy fácil confundirse. Claro. Y creo, Baldo, sí, que lo que decís vos también, por eso tiene tanto éxito a nivel universal, y El Señor de los Anillos... muchísimo más. De todas maneras, yo creo que Harry Potter cumplió 21, tiene ahora 21 años, creo que está llamado a ser un clásico, creo que ya no se va más.
Pensando en ustedes como lectores y en este, bueno, árbol que va construyendo la autora cuando trabaja sus historias, ¿ustedes también en paralelo arman el propio árbol? Uno como lector fanático a veces sí, a ver, te podía pasar con Los Buendía de García Márquez, que ibas siguiendo a un costado para no perderte con el mapa de relaciones y también como una forma de interactuar un poco con el libro, de alguna forma. ¿Ustedes cómo, qué tipo de lector son? ¿Hasta dónde les llegó el fanatismo?
Nuestro fanatismo llegó hasta el día a día. Todos lo asociamos a Harry Potter. De hecho, yo conozco gente y le pongo Casa de Hogwarts. Llego, Cristina es de Ravenclaw, seguro.
Y la cosa y sí, soy de Ravenclaw, sí.
Salen cosas así.
¿Qué la define como tal?
Porque los Ravenclaws aprecian mucho el conocimiento, la lectura, el arte. Entonces, bueno, tenemos todo eso y hoy por hoy, 2019, seguimos debatiendo sobre la trama. Todos los detallitos, cosas que quedan ahí, que Rowling todavía no dijo, lo seguimos debatiendo en los eventos.
¿Hay algo que vos todavía no te hayas cerrado?
Todavía no entiendo la muerte de Sirius Black. Yo necesito que me diga bien la muerte de Sirius Black.
Sí, es una de las cosas que más dolió en la saga. O sea, a través de 7 libros muere mucha gente, pero creo que la muerte de Sirius Black, y encima que en la película lo hace Gary Oldman, te duele más en la película todavía, porque cuando lo leías en el libro no te lo imaginabas. Lo querías, pero no te lo imaginabas así personificado. Sí, es una de las cosas que cuesta.
¿Y a vos, Lucas, que todavía hay algo que no te cerró todavía de Harry?
Creo que todo lo nuevo que se está haciendo es lo que no me cierra. Es demasiado distinto y desconectado de esta versión tradicional. Esto que hablaban de...
Ya están los tradicionalistas, no me toques lo que ya sé.
Más bien que la historia original responde a esto, a un llamado de lo más cercano al inconsciente del hombre. Estas historias que se repiten a lo largo de la humanidad con estos personajes y estas figuras tan fuertes. Y esto ingresa inmediatamente en la persona y la persona lo comprende y crece a través de eso. La saga nueva, si bien arrancó muy bien, ahora ya está transformándose en algo que raya mucho en lo comercial. Solamente se busca vender las figuritas, vender los muñequitos y tratar de incorporar actores nuevos
de una forma muy hamburgueso.
En cierto modo,
se hamburgueso.
¿Ustedes creen que cuando J.K. Rowling escribió este libro, ella pensaba en un éxito o lo hizo más como una cosa propia de crear algo nuevo?
Yo creo que fue una cosa muy propia. Estaba en un momento personal muy difícil. Harry Potter le surgió a la mente como esas ideas que nos pueden surgir a cada uno, pero ella lo plasmó en algo. Y en realidad al principio creo que no tenía ni idea en sí. Pero sí tuvo en mente de que eran 7 libros. De hecho, ella creó el epílogo final, lo tenía escrito desde hace muchos años. No sé cómo no entraron a la casa y se lo robaron en todos estos años. Pero sí, yo creo que fue algo de suerte y inesperado para ella misma incluso.
Un poco cuenta la leyenda que ella en un viaje en tren se queda dormida, sueña con todo esto y al despertarse lo anota en servilletas que tenía ahí en la mano porque no tenía papel ni libreta ni nada. Y como muchas grandes historias surge del sueño y un poco esto del mundo inconsciente.
Si la tuvieras enfrente, ¿qué le preguntarías?
Se desmaya, si la tiene enfrente se desmaya.
¿Puede adoptar?
Hay que charlar un rato, tal vez un termo de mate bastante largo.
No pensaba en el tema de los sueños, que uno no sueña con nada, por lo menos que pueda trascender de esa manera, lamentablemente. ¿Y cómo se...?
A ver, ¿te levantás de medianoche con los papelitos?
Con una saga de 7 libros, no.
¿Y te hiciste millonaria de un día para otro?
No. ¿Cómo se relacionan ustedes con esta idea de que, bueno, hay un séptimo libro y después no hay más nada? No habrá más nada. Es casi como lo más parecido a la muerte.
Bueno, yo tuve una crisis como fan. No tanto cuando salió el libro, porque estaba la quinta película en estreno. Entonces decimos, bueno, había 3.
Todavía,
después nos enteramos
claro,
que eran 4, porque dividieron la última en 2 partes. Entonces, bueno, el fandom sigue. Tuve una crisis de qué ahora, qué va a pasar. Ahora todo el mundo se va a olvidar de Harry Potter. Pero después entendí que el fandom de Harry Potter es muy leal. Y pese a que le puedan seguir gustando otras cosas, leer otras cosas, siempre Harry Potter va a ser como él.
El punto de unión.
Top, sí. Exactamente. O sea,
eso es lo que tienen en común. Después cada cual puede seguir para otro lado. Pero
fue Harry el inicio de nuestra generación en sí a la lectura.
Hay algo de magia en eso, ¿no?
Sí, literalmente.
Me surge una pregunta. ¿Qué le pasa con los actores de la película cuando los ven en otros films, por ejemplo?
A mí me choca un poquito, pero los apoyo porque sé que debe ser difícil para ellos. Estuvieron muchos años haciendo las películas y tienen ese temor de, bueno, me van a encasillar, entonces intentan hacer otras cosas. Yo los sigo, los apoyo, pero me da un poco de... Y sí, Daniel Radcliffe va a ser Harry Potter siempre.
Que no haga otras cosas. Si fuera por vos dirías que no haga otra cosa. ¿Vos fuiste a Londres a la presentación del libro?
Sí, estuve en el 2007 para el lanzamiento del séptimo libro allá.
¿Cuántos años tenías?
20.
¿Y tu papá qué te dijo?
Nada. O sea, me apoyó. De hecho, mi mamá me apoya en todo esto. Uh-huh. Leyó Harry Potter, tiene 64 años y leyó.
No le quedaba otra teniéndote a vos en casa.
Pero le gustó mucho, ¿eh?
Pero para tener tema de comparación con vos, tuvo que leer.
Yo tengo una anécdota muy graciosa y es que fui a Londres a ver la obra de teatro del Legado Maldito. Sí. Y entonces cuando bajo me recibe una señora ahí en Migraciones y me dice, ¿qué viene a hacer a Londres? Vengo a ver la obra de Harry Potter, le digo. Me dice, no, yo no conseguí entradas. ¿Cómo consiguió entradas para verla? Entonces me dice, ¿usted viene de Argentina a ver la obra de teatro de Harry Potter? Entonces se da vuelta y se los cuenta y vienen dos policías militares de esos que están en el aeropuerto, sí, grandotes, alrededor mío, todos hablando de Harry Potter. Es increíble.
¿Y cómo habías hecho para conseguir las entradas?
Bueno.
¿No lo podés contar?
No, es otra anécdota también. El tema es así, yo en esa época, hace 3 años, yo era la encargada de Harry Potter en Argentina. Trabajaba en Riverside Agency, que es la distribuidora, y era la encargada. Entonces, yo escribí y dije que quería ir, pero que no conseguía entradas, que por favor, que la quería pagar, que no me la regalaran, pero que necesitaba ir a ver la obra. Uh-huh. Y bueno, de la agencia de Rowling llegó un número con un código de barra y me dijo, usted se presenta con esto y acá en este link lo paga. Bueno, lo pagué, tenía entradas para las dos obras, parte 1, parte 2, y cuando llego a la boletería presento ese papel y entonces dice, acá están las entradas. Bueno, dígame la contraseña. Yo digo, no sé la contraseña. ¿Qué contraseña? Dice, hay una clave para estas entradas. ¿Una clave? Casi me muero. Estaba ahí, paradita, y entonces el señor me dice... ¿Quién le dio estas entradas? Entonces yo miro y digo, Rowling. Sí, cómo no, me dice. Y me las da.
Esa era la clave.
Rowling. Entonces yo digo, estoy sola acá y no puedo decir que soy invitada de Rowling. ¡Qué terrible! No, sí.
Pagaste.
No, las había pagado.
Claro, pero, claro,
pero me las habían conseguido la agencia de Rowling cuando dije que yo trabajaba Harry Potter en Argentina.
¿Cómo es la obra? Son unas cuantas horas, ¿no?
La obra, sí, duran 2 horas, hay un espacio de 1 hora y media y hay que volver a entrar al teatro y otras 2 horas más. La obra es muy superior y en Nueva York. La obra es muy superior al libro. La obra vale la pena mucho. Es teatro. ¿Ustedes la vieron, chicos?
Sí. No, yo todavía no. ¿No? Pero sí leí el guión y no me gustó.
El guión a mí tampoco me había convencido.
El guión, o sea, no es uno de los libros.
Es como una
continuación que se supone que escribió Rowling con 2 personas más.
Se supone, lo pusiste entre comillas.
Sí, se supone.
Ella puso el gancho nada más.
Nosotros creemos que puso el gancho nada más. Sí. Hay cosas que como que no son de ellas, pero el espectáculo es maravilloso. Es decir, si yo tengo que recomendarlo, sí, vayan a ver Harry Potter al teatro porque es maravilloso. Los magos vuelan en el escenario. Cuando se escucha la voz de Voldemort, truena todo el teatro, es un espectáculo
como
realmente.
Una de Flavio Mendoza. Bueno, pero la viste en Londres.
Sí. Digamos.
Son 5 horas en total, más o menos.
Más o menos.
Más o menos. Qué momento, ¿no?
Sí, la verdad que es algo inolvidable. Son esas cosas que uno hace por fanatismo.
¿Y cómo es la presentación del libro? ¿Qué pasó en esa cuando fuiste a la presentación del libro?
Y Londres era Harry Potter por todos lados. Primero yo llegué del aeropuerto y ya veía un autobús con Harry Potter.
Otros gritos.
Y yo sí, yo estaba en mi mundo, ya estaba, yo me sentía en Hogwarts ya ahí en Londres.
¿Fuiste con algún familiar?
Fui con mi grupo de amigos del fan club. Y bueno, nos preparamos, hicimos un tour también de Harry Potter, fuimos al Expreso de Hogwarts original, el que se usa para las películas, conocimos locaciones también, y bueno, el estreno lo vivimos también en una librería, que nos regalaron los libros, había shows, y estuvo muy bueno, fue una linda experiencia.
¿Qué es el FanCom? ¿Cómo funciona el FanCom?
FanCon hacemos eventos y lanzamientos de literatura fantástica, del género fantástico en general también. El primer evento que hacemos ahora es la Book Night, que es mañana, uh-huh. y después tenemos otros en el año.
Bien, vamos a ver el número de teléfono de Radio Nacional.
11-65-840870, el WhatsApp por escrito.
Tenemos esto acá para regalar. ¿Qué es? ¿Nos explican? ¿Qué
es? Es el guión de la última película de Animales Fantásticos.
Los Crímenes de Grindelwald. Uh-huh. Es Animales Fantásticos 2, claro. En tapa dura.
Muy linda versión. ¿Y esto?
Y eso, yo creo, la verdad que no conozco bien ese libro, pero creo que tiene que ver con cosas de la película.
Sí, es como un
sí,
artbook
de película. De muy, muy lindo, con fotos.
Y
sí.
Cristina ha traído también estos stickers que son divinos. ¿Qué son?
Esos son los stickers conmemorativos de los 20 años de Harry Potter en español, y son sticker uno de los 20 años, y después los otros cuatro son de cada una de las casas.
Muy bien. Ah, cada una de las casas. ¿Qué, cuáles son las casas?
Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin.
¿Cómo se diferencian cada una?
Bueno, es largo. En Gryffindor, bueno, están los...
Si puedo resumirlo.
Dale.
Gryffindor es un poco el elemento fuego, Ravenclaw es un poco el elemento aire, Hufflepuff la tierra y Slytherin el agua. Uh-huh. Hace referencia a los cuatro elementos clásicos. Y cada uno de los integrantes tiene las características de este elemento.
Mm-hmm. Bien, todos ellos, todo este material está acá, lo vamos a regalar a los oyentes que llamen al
11-65-840870, nombre, apellido, los tres últimos números del DNI.
Recordemos que los stickers de estos no se consiguen habitualmente, fácilmente.
No, esos son gentileza de la editorial. Esto... Vinieron desde España, lo mandó Salamandra, que es la editora de Harry Potter en
español.
Porque
son 20 años en español.
En español.
¿Cuándo se cumplieron?
Se cumplieron en diciembre.
Pensando, a ver, Harry Potter se debe vender también en formato digital, ¿no es cierto? Uh-huh. En ebook. Pensaba en estas discusiones que hay en torno al fin del papel, etcétera, etcétera. ¿En qué medida los lectores de Harry Potter, que es como la generación lectora que tiene 20 y cortos años, se inclina realmente al universo digital? ¿Y en qué medida es conservadora todavía en la lectura de libros en papel? ¿Es una buena forma de medir si realmente es una lectura paranoica pensar que el papel se termina, o si realmente hay como... hay lectores que están cambiando de formato? ¿Cómo leen? Les pregunto a ustedes, lectores, y te pregunto a vos también, que sos la que analiza todo este fenómeno de lectura joven, por lo menos en Argentina.
Los chicos con los que yo trabajo habitualmente y que se acercan a las presentaciones y al editorial, y los BBB, es decir, bloggers, booktubers, bookstagrammers, aman el libro, aman ir a las librerías, y Harry Potter ni piensan tenerlo en digital porque coleccionan cada edición nueva que sale, si es tapa dura, si es tapa blanda, la ilustración que tiene, los coleccionan en inglés, o por ahí están locos y consiguen un Harry Potter en finlandés, como para tener una cosa rara. No lo leerían en digital. Se inclinan mucho por digital con temas de estudio, o por ahí con algunos libros que tienen que leer pero no les interesan tanto.
Con lecturas desapasionadas.
Exactamente. Claro. Lo que apasiona es en papel, y lo muestran en las redes y le sienten el olorcito y lo ponen en su biblioteca. Algunos acomodan por temas, otros por color, lo que sea, pero la biblioteca, o sea, nada que ver con Marie Kondo, ¿eh? No nos va a convencer de tener 30 libros. No.
¿No van a tirar nada?
Ni uno.
Nada de Harry Potter van a tirar en tu caso ustedes.
No, yo tengo una estantería llena de libros de Harry Potter únicamente. Después tengo otra con libros en general, pero una de Harry Potter y de varias ediciones también, y nada, los tengo ahí porque me parece más romántico tener un libro.
Y vos, Lucas, ¿cuál es tu relación con los libros, con el objeto libro?
Bueno, en este caso soy un poco algo distinto, disímil de los demás, porque no compré ni un libro de Harry Potter. Todos me los prestaban, los buscaba en bibliotecas, digamos reciclaje de papel. Pero viví la saga no tanto en relación a Harry Potter el personaje, sino más bien en el mundo que había creado Rowling. Uh-huh. Se puede decir que hay dos tipos de fanático: el que quiere ser Harry Potter, Hermione, Ron o cualquiera de los personajes, y el que quiere hallarse a sí mismo en ese mundo.
Sí, vos le usaste el mundo a Rowling, pero no le dejaste un peso. ¿Te parece lindo?
Digamos que si fuera por eso, ella le debe regalías a Hermes Trismegisto y a unos cuantos personajes históricos.
Bueno, no vamos a meternos en su problema, y seguramente ha dejado un montón de dinero en las arcas de los impuestos de Gran Bretaña y de todo el mundo.
No, ella tiene una fundación muy importante que es Lumos, y realmente se ocupa mucho de temas de niñez, y hace rato, incluso ¿cuál fue? Vida del Bardo, ¿no? Que fue todo a beneficio.
Sí, también.
Hizo muchas cosas Quidditch, a beneficio.
Sacó un libro de Quidditch y de animales fantásticos, que es en el que se basa la nueva saga de películas. También fue a beneficio.
Y este nuevo material ya no es lo mismo para ustedes.
No, igual yo lo recibo abiertamente porque es darle como una llamita más al fandom de estar siempre presentes, activos, la excusa de juntarnos a ver las películas, a hacer un
evento. ¿Se juntan cada cuánto a ver las películas?
Y yo las veo reseguido. Yo las veo muy seguido. De hecho, las tengo en Blu-ray y si las veo en la tele, la dejo.
¿Sabrás como algunos diálogos de memoria?
Sí. Sí.
¿Y descubrís cosas nuevas todavía?
Siempre, siempre. Y también mensajes. Harry Potter tiene muchos mensajes. A veces se lo subestima un poco el que no leyó los libros, quizás vio las películas. Pero los libros tienen muchos mensajes de tenor político y social muy importantes. Y eso para los chicos que empiezan a leer está muy bueno.
¿Alguna vez pensaste qué haría Harry Potter en esta circunstancia?
No, porque Harry no es un personaje así muy vivaz, digamos. Para mí es un excelente protagonista. Porque todos se centralizan en Hermione. Uy, toqué el micrófono. Sí. Pero a mí me gusta mucho como protagonista, pero quizás pienso en otros personajes. ¿Qué harían? Por ejemplo, Dumbledore.
¿Qué haría él, pensás, ante una circunstancia?
Sí, sí, mucho.
Estamos hablando con Cristina Alemani, coordinadora de actividades juveniles de la Fundación El Libro, Mayra Martínez y Luca García Loescher. Mañana es el Harry Potter Book Night en la Embajada Británica. Ya no hay más entradas para eso. Después nos contarán bien de qué se trata. Y estamos regalando todo este material.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Cuatro de la tarde, dos minutos. Ustedes saben que tenemos un músico residente en este programa, al que me gusta darle desafíos. ¿Cómo te llevas vos con Harry Potter, Marcelo?
Y la verdad que me gusta mucho. No me puedo considerar un fanático, pero me gusta. Vi todas las pelis y mi primer amor platónico fue Hermione. Así que
¿ah, sí?
Es como que me pegó así muy fuerte.
Y de ahí más te gustaron las coloradas.
No, la verdad que no, pero
como
me parece...
Como todos sabemos, es tu novia, sí. Si yo te hago un desafío.
Sí.
La cortina de...
¿La cortina de Harry Potter?
Harry Potter. ¿Podrías tocar con la guitarra? Digo, estamos hablando de una sinfónica, debe estar claro. Tocando esto, debe ser 70 músicos. Lo vamos a reemplazar por
puedo, guitarra. Puedo hacer el intento, sí.
Así despojado, se entiende más, hay como un aire celta ahí.
Sí, ¿no? Totalmente.
Que evidentemente también hay un aire celta en las historias de Harry, ¿no?
Y sí, la magia anduvo por ahí.
Todo lo fantástico que tiene todo el mundo de Harry Potter. Y obviamente hay que hacer mención al genio de John Williams, que es el compositor.
Pero estaba pensando cuando vino Carlos Núñez, el gaitero, ¿no? Que él encontraba las relaciones entre las músicas celtas con las grandes historias y las grandes narraciones, también el Señor de los Anillos, por ejemplo, y que digamos que todo anda por ese universo. Y no lo había notado tanto escuchando las versiones enteras con la orquesta de William, pero cuando lo desnudaste y le sacaste la guitarrita sola...
Sí, de verdad, tiene como ese sonido de la música celta.
Mirá vos. Mañana a la noche, en los jardines de la Embajada Británica, se va a hacer el Harry Potter Book Night. Y tenemos un amigo que tiene, supongo, alguna cosa para contarnos de este encuentro en los jardines de la Embajada. Es nada más y nada menos que el embajador de Gran Bretaña, don Mark Kent. Hola, Mark.
Hola a todos, soy Mark Kent, embajador del Reino Unido en la Argentina. Estamos muy contentos de poder recibir mañana a cientos de fans de Harry Potter en los jardines de nuestra residencia. Es un personaje maravilloso que ha permitido que niños y jóvenes de todo el mundo se interesen por la lectura. Siempre nos emociona ver a padres e hijos compartiendo juntos su amor por esta historia, que ya es un clásico de la literatura británica. Aquellos que no hayan conseguido entradas van a poder seguir todo lo que ocurre en el evento a través de los canales de Twitter, Facebook e Instagram de la Embajada, que es @UKinArgentina. Muchas gracias, Osvaldo, por darnos ese espacio y esperamos verte pronto con tu traje del profesor Dumbledore.
¿Cómo me conoce?
¿Sabes qué? Re das para Dumbledore. ¿Sí? Das muy bien, sí.
Tendría que ser un poquito más alto, pero sí.
Bueno. Por ahí quien te dice que mañana... ninguna sorpresa. ¿Qué va a pasar mañana a la noche?
Bueno, mañana tenemos muchos juegos y actividades, entre ellos trivias de los libros de Harry Potter, concurso de cosplay, que es los fanáticos vestidos. Vamos a tener también una lectura a cargo de Lucas, que va a ser de un capítulo de La Piedra Filosofal, donde se centraliza en Hogwarts, que es la idea de esta edición. Después, la embajada también va a tener mucha photo opportunity con el fondo de Hogwarts, los chicos se van a poder sacar, va a estar muy divertido. Y también realidad virtual.
¿Cómo es lo de realidad virtual?
Que te pones unos lentes, sí. Y te es como una parte inmersiva, digamos. Para
estás ahí adentro.
Los chicos se van a ver como que están en una...
¿Cómo fueron los años anteriores? Porque este es el quinto año, ¿no?, que se hace algo así.
Sí, desde el principio lo hicimos con la embajada. Nosotros, cuando nos enteramos, esta es una iniciativa de Bloomsbury, que es la editorial británica. Y dijimos, bueno, vamos a hacerlos acá en Buenos Aires para que los fans tengan también la oportunidad de festejarlo. Y se nos ocurrió contactar a la embajada británica para promover la lectura y la cultura. Creíamos que de ese lado les iba a interesar mucho y la verdad que nos sorprendió el buen recibimiento para los fans y para nosotros, claro, para poder hacerlo incluso en la residencia.
Y esto que decía el embajador recién de padres con hijos, digamos, es bastante común, ¿no? Los padres, muchos padres han leído los libros con los hijos, ¿no?
Sí, hay muchos que cuando uno le pregunta cómo empezaron con Harry Potter te dicen, y yo era muy chiquito, no leía bien todavía, tendría 6, 7 años y mi mamá o mi papá me leían un capítulo todas las noches. Los padres acompañan mucho, sobre todo porque desde muy chicos los lectores quieren participar en actividades y porque algunos libros se lanzaban a las 12 de la noche. El último libro que lanzamos a las 12 de la noche, yo tuve a 3 booktubers durmiendo en mi casa. Porque terminamos a las 3 de la mañana y no se querían ir solitos porque eran, claro, menores y vivían lejos y se quedaron en mi casa. Es decir, hace falta mayores acompañando. Claro. Entonces sí, y por suerte la verdad que los padres acompañan mucho con eso.
Pensando en el legado literario de Harry Potter y en qué tipo de lectores son ahora o en qué tipo de lectores se están convirtiendo, ¿ustedes leen género fantástico, pero se pasaron también hacia otro lado, leen otro tipo de géneros? ¿Qué tipo de lectores son hoy?
Bien, si bien fueron pocos los de género fantástico que pude ir abarcando, me empecé a dedicar así ampliamente a la magia, diciendo, bueno, esto que nos está ofreciendo Rowling tiene una dosis de fantasía, una dosis de invención y una dosis histórica que es bastante cierta. No todo lo que se revela en los libros es algo inventado por ella. Y empecé a investigar cuáles eran las distintas fuentes que ella pudo haber inspirado. Un poco acá por las runas nórdicas y viendo todo ese legado que se encuentra en lo celta y lo europeo. Un poco de esoterismo, también de astrología, la alquimia claramente, que fue lo que un poco inició todo este camino. Y bueno, en la actualidad una de las cosas a las que más me dedico es al simbolismo también que se puede encontrar en esta misma saga.
¿En tu caso?
Y en mi caso, sí, a través de Harry Potter seguí leyendo mucho en literatura, no solamente fantástica, también juvenil en general, y de otros géneros ya como más clásicos como Jane Austen, me gusta muchísimo. Y también, bueno, Sherlock Holmes leí también, y cosas más como antiguas que no había leído incluso antes de Harry Potter.
Bien.
Clásicos.
Y en este recorrido que hicieron de la mano de Harry Potter, ustedes fueron creciendo. ¿A lo largo de cuántos años salieron los libros?
Y en el 98 yo empecé a leerlos a finales del 99, principios del 2000.
¿Hasta?
Hasta hoy por hoy. Salió en el 2007 el último de la saga original, digamos.
Vos no sos la misma cuando empezaste a leer que cuando los terminaste.
No,
eras una preadolescente cuando empezaste a leer. Y después, bueno, fuiste creciendo. ¿El pibe fue creciendo con vos?
Sí, porque Harry tenía 11 y terminó casi con 18 al final. Y después, bueno, en el epílogo te muestra un Harry de 30 y pico, que es la edad que tenemos ya muchos fanáticos casi. Entonces sí, crecimos con Harry.
¿Y dejar la saga es, de alguna manera, dejar también tu infancia y tu adolescencia?
No, porque Harry Potter sigue siendo mi presente. Hoy por hoy no es como que...
O sea, que nunca dejaste tu adolescencia.
No, porque uno a veces piensa que tiene que dejar las cosas que le gustaban de jóvenes, y creo que continuar con eso es como un recordatorio de lo que es ser joven. Y eso te ayuda a ser mejor adulto y tener una madurez mucho más amplia, para mí.
Suena que tenés esa respuesta estudiada para ponerle la tapa a todos los vejetes como nosotros.
Para cachetear a los vejetes que le dicen.
No, yo creo que hay un componente lúdico muy grande que no se quiere perder, ¿no es cierto? Que hace que uno lea otras cosas, pero no me toques igual Harry Potter. Es mi rinconcito, es mi patiecito de atrás, claro, donde voy cuando necesito refugiarme con algo, ¿no?
Y ahora, y en ese punto vos decías que volvés a ver las películas habitualmente, que tenés los Blu-ray, pero cuando se aparecen en la tele las ves y seguramente haces maratón y todo eso. ¿Los libros también los volvés a leer?
Sí, de hecho ahora estoy con el tercero. Se cumplen 20 años del tercer libro este año.
Es muy distinto leerlo cuando ya sabes cómo termina, porque no estás entusiasmada y ansiosa por ver cómo termina. O sea, es una lectura más descansada, es otra cosa, ¿no?
Sí, es muy relajado, pero también después cuando lees algún capítulo te acordás qué estabas haciendo cuando le leíste la primera vez o qué te provocó. Y también,
o sea, tu vida está en función a lo que fue pasando en tu vida mientras leías Harry Potter.
Totalmente, puede ser.
Y eso es lo que pasa mientras uno lee Harry Potter.
Exactamente.
Exactamente.
No es menor. ¿A vos también te ha pasado así?
Sí, en efecto. Aunque no leí tantas veces los libros, sino que fue más bien
fantasía. Ni los pagaste, ni los leí. Basta, Lucas.
Y es más bien eso, cómo uno se halla en su vida y cómo uno se halla dentro de la información que recibe. Esta misma cuestión de cómo uno crece también le permite analizar el libro de una forma distinta. Si bien uno no se conecta tanto con la historia, sí se conecta más con esos colores y detalles que van apareciendo en el camino.
Y pensaba también, por ejemplo, en mi caso, que yo soy músico, que muchas veces escuchás alguna canción como para volver a sentir algo que sentiste, ¿no?
Sentiste en el momento.
Y
que
quizás con los libros pase lo mismo también. Además de descubrir cosas nuevas, capaz querés como volver a ese momento un poco.
El momento que lo descubriste. Claro. Y son, y han sido, digo, a lo largo de sus vidas, evangelizadores de Harry Potter. Han querido que los demás compartan esta pasión, porque uno tiene una pasión, tiene ganas de abrirla a todos y que todos... Y a veces se pone denso también.
No, en mi caso no. Yo presento, digo... Harry Potter es muy bueno, léelo, te lo recomiendo. De hecho, tengo familiares que me preguntan para sus sobrinos o demás y yo les recomiendo Harry Potter, entre otras cosas, como Percy Jackson, que también considero que es muy bueno. Pero en sí no me pongo pesada. Quizás hay fanáticos que sí, o hay fanáticos que dicen, no, yo no leo nada más que no sea Harry Potter, y no, eso yo no lo comparto. Sí, lo que hago es generar puntos de encuentro para que los fans sigan comunicándose y se sumen nuevos. Y bueno, de hecho, mi novio no leía Harry Potter, no le llamaba mucho la atención, vio las películas, le gustaba, y ahora se hizo lector.
No podía. Para que no lo dejes.
Sí, y ya me odia un poco, pero
no podía ser tu novio si no le gustaba. Harry Potter, sí, no me importa.
¿Pero qué te pasó la primera vez que le dijiste, y qué tal Harry Potter? Y te dijo, meh. O sea, ¿cómo seguiste?
No me molesta eso. No tiene que gustarle Harry Potter para ser mi pareja o... No sé, un amigo tiene que gustarle Harry Potter.
Sin embargo, le gusta.
Sí, ahora, y bueno, fue el cansancio, o sea, todo el tiempo en casa Harry
Menos
Potter.
Menos mal que dijiste que no evangelizabas.
No, pero fue el cansancio porque, nada, convive conmigo.
No le quedaba otra, no le quedaba otra, pobre.
Querían muchacho. Ver una peli y era siempre Harry Potter.
Ya vimos Harry Potter, podemos... No, pero para que...
Y es como que hace zapping en la tele y está Harry Potter y ya lo deja. Claro. Ni me pregunta. Y me mira, bueno, lo dejo.
¿Y en tu casa has sido evangelizador de Harry?
No, lo mismo, así como te comentaba que ni compré los libros ni me interesó el merchandising, tal vez más eso de la exploración personal y la creación, mucho el arte, de cómo yo podía replicar cosas. Así también, tanto que no me gusta el fanático dogmático, lo deploro bastante, eso de tenés que leer los libros y si no, no sos fanático. Cada uno lo vive a su modo y si podés encontrar esa chispa, ese estímulo en la lectura, para mí eso es suficiente.
Con lo cual lo que podemos ver es que hay... muchos estilos de fans y seguidores de Harry, ¿no? No hay una manera de ser seguidor de Harry Potter, ¿no?
No, cada uno lo vive a su manera, incluso hay algunos que son refanáticos y vieron las películas nada más, que los lectores muchos no se los bancan, pero está bien. Hay otros que son más de los libros que de las películas y les dicen no, porque en la película no pasó eso. Pero pienso que sí, que no hay ningún problema. Es un fandom muy, muy amplio.
¿Cuáles han sido los temas de debate más profundos en el fandom? Que las cosas en las que no se ponen de acuerdo, con respecto a la trama, digo.
Si Snape es villano o es bueno, por ejemplo, eso es un... todavía se sigue debatiendo. Hay fans que dicen, no, es el mejor, es el más valiente, y otros dicen, no, es mala persona igualmente.
Ponernos en contexto a los que no sabemos de qué estás hablando.
Snape es el profesor de pociones, que le hace mucho bullying a Harry y a Neville, que es otro personaje. Y bueno, al principio del libro lo ves como uno de los profesores malos y que quizás está con Voldemort y todo eso. Y bueno, el trío de protagonistas siempre está en contra de Snape y sospechando de Snape todo el tiempo. Después cambia la cosa avanzando la saga.
¿Y a vos qué te parece? ¿Que es el villano o no?
Para mí Snape no es un villano para nada, creo que es uno de los personajes más interesantes de la saga, pero tampoco hay que evangelizarlo, no es San Snape. Tiene cosas muy humanas como todos los personajes, que eso es algo de que también destaco de Harry Potter. Los personajes, pese a que están en un mundo fantástico, son muy humanos y hay una variedad enorme y cada uno se puede sentir identificado con esos personajes o que les recuerde a alguien que conocen incluso. Yo creo que Snape es muy humano, tiene sus cosas malas y sus cosas buenas. Pero para mí es un personaje súper interesante.
¿Lucas?
Sí, así como en la saga siempre está esta cuestión de la luz contra la oscuridad, como es la gran batalla, los humanos no son negro o blanco, son una gran gama de grises. En esta cuestión de la humanidad de los personajes, no se puede decir que un personaje sea absolutamente villano cuando se puede comprender en qué contexto nació, cómo se desarrolló, cuál fue su trato con los muggles o cuál fue el maltrato recibido también. Sí.
Ahora, bien, se supone que los clásicos, los clásicos de la literatura, acompáñame Josefina, son aquellos libros que no solo permanecen a través del tiempo y el espacio, sino que también alumbran cosas sobre los propios lectores, ¿no? Son los tipos que te enseñan a vos, de vos mismo, cosas que vos no sabías. ¿Qué aprendieron de ustedes leyendo Harry Potter?
Uf, muy difícil.
Comenzaría... No pidieron para que sea fácil, ¿eh?
Comenzaría por esta cuestión de que uno siempre tiene la opción de hacer las cosas de un modo difícil, pero siempre a través de una senda más bien benéfica, considerando y con la importancia que se le da al otro por ser un humano, o que uno puede elegir un camino fácil en donde elija pisotear. Eso está constantemente en juego en la saga. Y, si uno,
y uno es libre.
Uno es libre de elegir el camino que quiera, aunque, bueno, los resultados se ven más rápido cuando uno elige malas sendas, tal vez.
Lo mismo
no, que no creas que porque él dijo una cosa que estuvo bien, vos te vas a salvar. ¿Qué aprendiste vos de vos?
Y yo aprendí, quizás aprendí más de Harry Potter que incluso de otras experiencias de lectura en cuanto a persona. Quizás esto suena muy... no sé, trillado, pero aprendí a ser mejor persona leyendo Harry Potter. Tiene muy buenos mensajes y eso.
No, no es poco.
No.
Pensando en los lectores, Cristina, ¿por qué no...? A ver, ¿por qué hay un libro, por ejemplo, que marcó generaciones de jóvenes y también adultos, como puede ser El guardián del centeno de Salinger, que es un libro con un narrador adolescente, es un clásico? ¿Por qué hoy un joven, un adolescente, no va hacia eso y va hacia este tipo de literatura? ¿Qué es lo que no tiene la literatura clásica? Porque lo pensaba en función, mi hijo tiene 13 años, quiero que lea El Guardián del Centeno y va hacia otro lado, no rechaza un poco más. Sí, quiero que lea un clásico que es bueno, que te habla como de tú a tú, de voz a voz, de tú a tú por la traducción es en español siempre, español castizo, pero me preguntaba estos días qué es lo que les falta.
Un cachetazo le falta. Dale un cachetazo y decirle vos tenés que leer esto porque a mí me gustó.
No, pero eso... Okay.
No le falta nada y los chicos jóvenes, por lo menos los que me rodean, todos han leído El Guardián entre el Centeno. Me parece que es un poco chiquito para El Guardián entre el Centeno, 13 años.
Quizá el problema soy yo.
Lo leen más a los 17, 18, pero es más, yo todos los días hago un juego en Twitter que es poner el extracto de un libro y los chicos tienen que adivinar de quién es. Y cuando puse el comienzo, emblemático de novela que causó controversia en el siglo XX, y puse el comienzo, lo adivinaron un montón.
Mira vos.
Es decir, yo tengo ese juego, todos los días pongo un fragmento que en general es de literatura juvenil, pero pongo otras cosas también con las cuales me sorprendo gratamente.
En Twitter, ¿no?
En Twitter,
¿Tu nombre en Twitter?
Es @ChrisAlemani con Y1, @ChrisAlemani1. Todos los días pueden adivinar, después por ahí se arma un debate sobre ese libro, pero han adivinado, por ejemplo, vos dijiste Jane Austen, puse el comienzo de Orgullo y Prejuicio, lo adivinaron un montón de chicos. Claro. Pasó también, puse el capítulo 93 de Rayuela, también lo adivinaron.
Lo que echa por tierra todas las ideas de que los jóvenes no leen, etcétera, etcétera. Estás rodeada de ejemplos de toda una generación que lee.
Pero sí, en la Feria del Libro hacemos las cosas para jóvenes, las hacemos en la Sala Borges o en la Sala José Hernández, porque tenemos más de 1000 personas de asistencia. A veces tenemos que poner una pantalla afuera, sobre todo cuando vienen escritores internacionales. Hay muchos chicos que leen, lo que pasa es que quizá no se ven, estamos todos en la misma comunidad, creamos comunidades de lectores y hablamos entre nosotros y los chicos ingresan a esas comunidades porque en su hábitat natural de la escuela, la facultad, el trabajo o la familia no leen alrededor de ellos y no tienen con quién debatir. Entonces entran a redes sociales, entran a clubes de lectura, vienen a la Feria del Libro donde encuentran pares.
Sí, claro.
Para desarrollar los temas que les gustan.
¿Eso les pasó a ustedes como lectores adolescentes?
Sí, a mí me pasaba que no podía hablar mucho de Harry Potter en mi curso porque muchos no leían. De hecho, porque yo hablaba mucho de Harry Potter, empezaron a leer algunos. Y sí, me refugié en internet porque no tenía mucho contacto.
¿Lucas?
En mi caso tuve bastante suerte de siempre tener contacto con gente que le interesaba mucho, o bien la lectura en general, o bien esa saga en particular. Ajá. Sea por películas o por los libros, de una forma u otra terminaba llegando.
Y estaba pensando en esto que decía Josefina... Quizás podés dejarle a tu hijo el libro a mano, pero es una decisión...
No lo obligo con un arma en la sien.
Así sonó, mira, sonó latiguito, ¿eh?
No, terminaste este libro, a mí me gustó este, y yo recordaba que lo leí cuando tenía... Uno también, se construye como padre o como madre a tientas, y yo recordaba que me había gustado y pensé que era un buen momento, pero bueno...
Que para ese libro es un poco chico a como están los chicos hoy en día, que prefieren leer otras cosas. Por ejemplo, a esa edad les gusta mucho Percy Jackson, que yo recomiendo muchísimo porque aprenden mucho de mitología. No saben la cantidad de chicos que ahora saben de mitología por los libros de Percy Jackson, es muy importante.
¿Pero empezó como película y después pasó a libro?
Libro y después hicieron películas, las películas resultaron un poco malas y no siguieron.
Ajá. ¿Cuáles son los libros de Percy Jackson?
Percy Jackson y el ladrón del rayo es el primero con el que hay que empezar, el segundo es Percy Jackson y el mar de los monstruos, el tercero ya no me lo acuerdo, un poco de piedad, pero son 5 libros la saga de Percy Jackson.
¿Por qué los adolescentes o los chicos cuando empiezan a leer prefieren, da la impresión de que prefieren sagas?
Porque no se terminan pronto. Pueden seguir conectados con los personajes y el mundo por un tiempo más prolongado que un libro único.
¿No te alcanza un libro único?
No. Aparte con Harry Potter, que era, por ejemplo, un universo tan vasto, con un libro terminás el primero y ya querés saber más. ¿Qué pasa?
Bueno, pero pensemos en las novelas por entregas que se hacían en el siglo XVIII, qué sé yo.
Sí.
Y la gente terminaba leyendo muchísimo. Lo que pasa es que por ahí, como era un folletín, no te dabas cuenta, pero terminabas leyendo mucho. Y todos los clásicos de la literatura universal suelen ser grandotes, ¿eh? Muy poco, qué sé yo. Por ahí Pedro Páramo tiene pocas páginas comparado con lo demás, pero lo demás todo tiene bastante.
¿Cómo era la noche previa a la salida de un libro?
Y mucha emoción, preparación y también la expectativa de qué va a pasar con la saga, cómo va a continuar, y después, nada, juntarse para festejar con los fanáticos, un libro más de Harry Potter.
¿Te enojaste alguna vez con la autora?
No, para nada, yo a Rowling la respeto muchísimo, sí le critico algunas cosas, tal vez decisiones en la saga o alguna cosa externa, pero...
¿Cuál fue la decisión que más te molestó?
Quizás algunas muertes innecesarias. A mí me gusta que Harry Potter tenga muerte porque te transmite realidad. No me gustan las hadas que todos terminan felices comiendo perdices sin ninguna falta.
Porque no es así la vida.
Porque no es así la vida. Yo creo que la pérdida es importante para demostrar en una historia así. Pero creo que en el séptimo se zafó un poquito y, como digo, también lo de Sirius Black me hubiera gustado que lo explique un poco más porque apareció un espejo en el medio que te tiraba algunas esperanzas y después quedó ahí como, no sé, no me terminó de cerrar esa idea.
Pero es interesante porque se construyen como lectores también críticos respecto de lo que es la estructura de una historia. Tu crítica tiene que ver con eso, con que quizás mostró lo que decía Hitchcock cuando hablaba de sus películas, mostró un arma que después no se disparó, o sea, mostró un espejo que da una pista que después, por lo que decís, no conducía a
lo que esperábamos, quizás.
A lo que se esperaba, sí. Es decir, que es cierto que se construyen como lectores bastante finos, ¿no?
Exacto. Sí.
Y eso solo lo consigue un mago.
No, estamos mejor respecto a la lectura. Los chicos están leyendo más. Lo que pasa es que también hay un tema en el colegio, ¿no? Creo que el colegio debería incentivar más otro tipo de lectura, darles a elegir otra cosa. Yo hablo con chicos que a veces me dicen el plan de lectura que tienen en el colegio.
¿Qué quieres matar?
Y es medio aburrido, pero entiendo que tienen que aprender. Eso es parte de la cultura general, es parte del acervo cultural. Bueno, hay que aprenderlo. Pero a mí me parece que durante el año escolar le pondrían a dar una o dos lecturas a selección, hacer una lista de 10 libros y decirles, chicos, a ver, elijan de estos 10, dos que vamos a tratar acá y los vamos a analizar. Porque eso es lo que hacemos en definitiva en las reuniones en la Feria del Libro, en otras reuniones. En realidad decimos, hoy Harry Potter, o no sé, hoy los Juegos del Hambre, hoy literatura fantástica, hoy realismo. A veces hacemos juicios literarios, pero juicios literarios con defensores, fiscales y juez y el voto del público. A ver, ¿por qué género realista o por qué fantástico? Es decir, hay muchas cosas para hacer.
Bien. Cristina Alemani, coordinadora de actividades juveniles de Fundación del Libro, escritora Potterhead. ¿Qué quiere decir Potterhead?
Potterhead es que somos fanáticos de Harry Potter, ¿verdad? Somos así, de alma.
Especialista en el segmento adolescente, Mayra Martínez y Lucas García Lescher, que son del fancom de Harry Potter y van a participar mañana del evento organizado por la Embajada del Reino Unido. Carla, ¿cómo estamos con los regalos que hemos estado dando?
Y siguen llegando mensajes. Ahora le pasaré a la producción los nombres. Y
vamos a ver los sorteos y cómo hacer para que
decidirá,
que
sí, porque yo lo empecé a hacer y a mí se me complicó. Así que decidan ellos.
Mañana entonces en la Harry Potter Book Night, ahí que viaja a Hogwarts, desde los jardines de la Embajada Británica aquí en Buenos Aires. ¿Desde qué hora comienza esto más o menos?
18 horas hasta las 21.
Hasta las 21, o sea, unas cuantas horas. Salúdenmelo al embajador Mark, un gusto de parte nuestra, como siempre. Lo bueno es que va a estar rodeado de adolescentes y no se va a dedicar al alcohol. lo conocemos. Muchísimas gracias por haber estado acá.
No, por favor. Gracias a vos por invitarnos.
¿La pasaron bien?
Sí, muy bien.
¿Vas a seguir leyendo los libros?
Por supuesto.
¿Vas a seguir viendo las películas?
Exacto.
Y tu novio se lo tiene que aguantar.
Y sí, si no, no le queda otra. Igual tiene opciones.
Gracias.